10 de diciembre, 30 años de democracia. El especial de Universidad 107.5.
Continuando aquí con nuestra programación especial de hoy y, bueno, ha regresado Camilo Cañi.
Sí, aquí estamos nuevamente tratando de hablar ahora de las cuestiones que tienen que ver con las relaciones que tenía la República Argentina con Estados Unidos durante los años 80, 90, también en la década de los 2000 también, y un poco el contexto latinoamericano que se vivía y, bueno, que se vive en estos momentos, que es muy distinto a lo que ocurría en la década de los 80, ¿no? Porque, sí, bueno, después de la dictadura militar...
Bueno, recordemos, había dictadura en Chile todavía con Pinochet. De hecho, Pinochet viene a la Argentina a la asunción de Alfonsín,
presente. Claro, Pinochet fue el último dictador latinoamericano, año 89. Sí, estamos en contacto telefónico con Telma Luzzani, ella es periodista, analista de política internacional. Todos los sábados la vemos al mediodía ahí en Canal 7, en Visión 7, junto con Pedro Brieger. Y ahora está con nosotros, y ella también está en Plaza de Mayo ahora. ¿Qué tal, Telma? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué dicen?
Acá, muy bien, trabajando en Radio Universidad, haciendo un especial sobre los 30 años de democracia. Pero antes de preguntarte cuestiones referidas a la política latinoamericana, a la relación entre Estados Unidos y la Argentina, que ha evitado mucho en estos 30 años, estábamos planteando acá cómo los pueblos sudamericanos empezaron a unirse en este proyecto incipiente en aquel momento, año 85, en lo que después fue el Mercosur, esta unidad entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que comenzaba, Telma, en una década asignada por el conservadurismo estadounidense.
Sí, Reagan, ¿no? Y Thatcher, ¿no? La toda la línea ultraconservadora de Reagan y Thatcher. Mira, en ese momento, recordemos que todavía en Chile estaba Pinochet, las democracias hacían sus primeros pasitos muy tímidamente, todavía con mucho temor, con mucho poder por parte de las Fuerzas Armadas, aunque ya no estuvieran en los palacios de gobierno, y con un Mercosur que era, bueno, sí, que marcaba un principio de integración, donde ya las hipótesis de conflicto a nivel militar no era el país vecino, pero un Mercosur que era netamente neoliberal, o sea, que era netamente de comercio, no tenía ambiciones de integración política, de una unidad en política exterior, una unidad en cultura, en sindicalismo, ¿no? Era un Mercosur, digamos, diseñado por el consenso de Washington. Esa era el principio de los 80. Lo que pasa es que al principio de los 80, o en los años, en los mediados de los 80, lo más importante era consolidar la democracia. Parecía que todo, que uno podía perdonar cualquier otra cosa, cualquier tipo de modelo económico, cualquier futuro con tal de tener democracia. Era, a tal punto llegaba la desesperación por tener una vida normal, una vida política normal, ¿no?
Y eso era compartido, porque se iniciaban procesos similares en Perú, en Brasil, era compartido en general por las dirigencias, más allá que no tuvieran la empatía que tienen hoy.
Era de alguna manera sí compartido, pero no se vivía con la forma vibrante en que se vive hoy, y en el caso nuestro había, que era un caso singular dentro de los fenómenos que pueden homologarse, era un caso singular porque por dos razones. Primero, porque había sido tal vez la dictadura junto con la de Chile la más cruel, y por otro lado porque veníamos de perder una guerra con una potencia extranjera. Entonces, esos dos hechos signaban de alguna manera el proceso argentino que hizo que fuera la posibilidad de investigar en aquel momento, por ahí mucho más tímidamente si lo comparamos con los días de hoy, pero la posibilidad de hacer un juicio a los generales y a los comandantes de la dictadura era realmente un hecho extraordinario. Y el otro hecho extraordinario que tenía la Argentina era las manos de Plaza de Mayo, ¿no? Ese ejemplo de lucha, de lucha dentro de los marcos de la ley de la democracia, que no se veía en ningún otro país, ni del Cono Sur ni del mundo.
Podríamos decir, Telma, que con el cambio de siglo, año 99, cuando gana Chávez las elecciones en Venezuela y cuando Lula gana en el 2000 en Brasil, ahí realmente se profundiza una verdadera integración entre los pueblos latinoamericanos.
Sí, sí, exactamente. Tuvimos que atravesar el desierto neoliberal, ver cómo nuestros compatriotas entraban en una situación de miseria increíble, revolviendo basura, viviendo en la calle. Tuvimos que llegar a ese extremo, no solo Argentina, ¿no? Me refiero a todos los países, para empezar a elegir, a que la ciudadanía se dé cuenta que tiene que elegir gobiernos que le den, no, que busquen proteger al que lo necesita, hacer cumplir la Constitución y regular fundamentalmente las leyes de la economía, ¿no? La integración era parte de eso, porque había mucha conciencia, justamente después de los 90, en un mundo donde los ricos, no solo en América Latina, sino en el mundo, los ricos se habían hecho mucho más ricos y los pobres se habían hecho infinitamente más pobres, la conciencia de que si no se integraba, de que si no nos integrábamos como zona económica y política a nivel mundial, estábamos condenados realmente a la esclavitud, ¿no?
Claro. ¿Y ese proceso, Telma, se termina de concretar o de posicionarte de manera más fuerte ya en el 2005, ¿no? Con la famosa cumbre de las Américas, la contracumbre, la llegada de Hugo Chávez a la República Argentina, el famoso Alca al carajo,
sí,
¿no? Digamos que ahí ya como que va tomando cuerpo y ya la relación con los mismos Estados Unidos prácticamente pasa a ser muy distinta a lo que era antes.
Sí, a partir, vos dijiste antes, ¿no? A partir de la elección de Chávez ya uno no se daba cuenta en aquel momento, pero ya había algo que había cambiado, o sea, algo que había cambiado, que estaba definitivamente diferente. Y el 2005 en Mar del Plata fue uno de esos emergentes o uno de esos momentos donde esto cobró realmente una magnitud histórica. Creo que no podemos decir que culminó, en el sentido de que es un proceso que todavía seguimos, sigue vivo, tiene sus pasos adelante, sus pasos hacia atrás, tiene sus peligros enormes. En este momento, después de la muerte de Chávez, yo creo que estamos viviendo un momento de fuerza de los poderes de la derecha y los que quieren terminar con estos gobiernos y los que quieren el liberalismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pensar que ya es un proceso terminado, un proceso que tenemos que construir todos los días y que tenemos que todos los días luchar por él.
Claro, y en este proceso, ¿no?, de tides y aflojes con el gran imperio norteamericano, ¿vos pensás que esta situación ha cambiado por la fortaleza que han tenido los países en plantársele a Estados Unidos, o porque Estados Unidos ha dejado de lado a su patio trasero para hacer negocios en otro lado del mundo? O ambas cosas, ¿no?
No. Yo creo que, bueno, en realidad son varios aspectos, pero lo del patio trasero, eso definitivamente es una versión falsa que corre siempre, y es que nosotros somos poco importantes para Estados Unidos. Eso es absolutamente falso. Siempre fuimos importantísimos para Estados Unidos. La primera doctrina militar de Estados Unidos, la primera que alguna vez hace, es en 1823, y se llama Doctrina Monroe, América para los norteamericanos. Uh-huh. O sea, ellos desde el principio tuvieron claro que necesitan dominar y controlar América Latina, porque sin América Latina ellos no podrían ser imperio. Y esa conciencia la siguen teniendo hoy. Solo que no pueden hacerlo explícito, porque existe justamente no creer que no servimos para nada para poder dominarnos mejor. Entonces eso de que el patio trasero no le dan bolilla es falso. Lo que ha sucedido es, en parte, como te decía, que la ciudadanía está eligiendo, ha empezado a elegir presidentes que defiendan sus intereses, que defiendan la soberanía, que defiendan a los países, que defiendan a sus ciudadanos. Y por otro lado, un Estados Unidos que por varias razones están empezando a declinar. Entre esas otras razones hay nuevas potencias que emergen, pérdida de influencia de los Estados Unidos, guerras en las que han tenido fracasos impresionantes, como la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, la guerra de Vietnam. Hay varias razones por las cuales Estados Unidos está perdiendo su capacidad de influencia, no su poderío militar, y tal vez tampoco su poderío tecnológico, pero sí su capacidad de influencia, en un momento donde nosotros, justamente todo lo contrario, empezamos a plantarnos sobre nuestros pies.
Bien, Telma, muchísimas gracias por este aporte, y te dejamos disfrutar esta jornada de festejo ahí.
¿Dónde estás, a unas cuadras?
Es un festejo, digamos, militante, si se quiere, porque con todo lo que está pasando en el país, con esta ilegalidad de la policía cuartelada, esta extorsión de la policía, y con los muertos que hay, realmente uno no puede ser que va a celebrar, lamentablemente, me hubiera gustado. Pero sí me parece que es una forma muy importante de mostrar que lo único que queremos es vivir en paz, en tranquilidad, y de esto es el marco democrático.
Bien, muchísimas gracias, ¿eh?